Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Ocho mil menores. Esa es la cifra de menores migrantes que está estimando el gobierno de Canarias que puedan llegar desde aquí a final de año a las islas. 8.000 menores que vendrían a unirse a los 5.200 que actualmente están llenando y colapsando los centros de acogida en el archipiélago. Una situación crítica que se viene denunciando una y otra vez desde el Ejecutivo Regional, sin que de momento el presidente Sánchez, a pesar de estar pasando sus vacaciones en Lanzarote, se haya dignado a reunirse con Fernando Clavijo, ni mucho menos a visitar alguno de estos centros. Así las cosas, la directora general de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno Regional, Juana de la Rosa, ha calificado aquí en COPE la situación de inabarcable.
Estamos hablando de, se espera unos 80.000, calcula un 10-12% de menores que puedan venir en esas pateras o cayucos, pues estamos hablando de 8.000, 9.000 menores más. Con lo que tenemos es inabarcable. Se esperan unos 80.000 en total. Calcula siempre un 10 o 12% de cada cayuco o patera que vengan menores. Pues unos 8.000 y pico menores, 8.000. Pueden venir perfectamente 8.000 menores más de aquí a final de año.
Preparen las cifras, 80.000 migrantes en total los que pueden llegar desde aquí hasta diciembre a Canarias. Y mientras tanto, Sánchez viajará la próxima semana a Mauritania, Senegal y Gambia con el fin de, si no evitar, por lo menos atenuar esta incesante llegada de personas. 16 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este, durante el mes de agosto, es tu programa Herrera en COPE Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Un mes de agosto en el que también pasan cosas. 17 minutos a esta hora recopilamos las claves informativas que nos deja la mañana informativamente hablando. Tony Cerdá, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Sí, lo comentabas tú. Pedro Sánchez mantendrá reuniones con los presidentes de Mauritania, Gambia y Senegal la semana que viene, pero no lo hará, al menos de momento, con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quien ha manifestado que la visita de Pedro Sánchez a estos países es positiva para el archipiélago, pero que él también espera una reunión en los próximos días.
El Estado es el competente y tiene que ir a los países emisores, con lo cual es una buena noticia que el presidente del Gobierno de España vaya a esos países emisores a redoblar los compromisos, porque al final, pues la realidad es que al final el problema de África se resuelve en África y eso tiene que haber cooperación, tiene que haber desarrollo y tiene que la gente tener una esperanza de vida allí para que no tenga que aventurarse en una ruta que es mortífera para poder llegar a un futuro mejor.
Y es que los datos no fallan, los conocíamos este lunes de la mano de la delegación del Gobierno. Lo que va de año han llegado a Canarias 22.671 personas a bordo de 342 embarcaciones, de las que Canarias tutela a día de hoy a más de 5.200 menores no acompañados. También seguimos pendientes del tiempo, porque Salud Pública del Gobierno de Canarias acaba de emitir avisos de riesgo para la salud en las islas de Tenerife y Gran Canaria por las altas temperaturas y la calima que tendremos en las próximas horas. Valores máximos en la vertiente sur de las islas, que en algunos puntos pueden rozar los 37 grados de máxima. En Tenerife, las zonas más afectadas serán los municipios de Candelaria y Santa Cruz de Tenerife. Prealerta también por fenómenos costeros. La Laguna acaba de decretar el cierre de sus zonas de Baño de Bajamar y de Punta del Hidalgo. Además, la Policía Nacional ha detenido a un hombre fugado de prisión durante un permiso penitenciario por realizar un robo con violencia a una taxista en el municipio de Los Realejos, en Tenerife, mediante la técnica del mataleón para robarle la recaudación del día. Lo explicaba un portavoz del cuerpo policial.
Taxista, a primera hora de la mañana, recogió con su taxi al investigado, quien solicitó ser trasladado al municipio de Los Realejos. Al llegar a su destino, el ahora detenido pidió al taxista que estacionara el vehículo, momento que aprovechó para coger una piedra del suelo y al regresar al vehículo, agredió al taxista propinándole un fuerte golpe en la cabeza a la altura de la sien, además de practicarle una técnica de estrangulamiento conocida como el mataleón, para posteriormente llevar la recaudación del taxista.
El agresor, después de ser capturado, ha sido devuelto a prisión. Y en La Laguna, este lunes, fue el último día de trabajo de toda una tradición. Hablamos de la Dulcería La Catedral, que cierra después de más de 110 años de actividad. Esta pequeña pastelería lagunera era el lugar perfecto para degustar los dulces de toda la vida, como las milhojas, las pachangas o los propios laguneros. Pero también esos productos típicos del resto de las islas, desde las quesadillas de la Isla del Hierro a las rapaduras de La Palma. Un paseo por la gastronomía más dulce de todo el archipiélago, que se convirtió también en una seña de identidad de la catedral.
¿Quién no se ha comido alguna vez algún lagunero en la catedral? La verdad que, bueno, es un comercio más que histórico. Yo creo que está grabado a fuego en todos los laguneros y en todos los tinerfeños. Y son 110 años de historia, nada menos. Clave del día también es la derrota ayer del Club Deportivo Tenerife en el Pepico Mat de Elda, frente al Eldense. Volviendo de tierras alicantinas está nuestro compañero Juanjo Ramos. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Un lagunero me tomaba yo ahora para endulzar un poquito lo de ayer, Guillermo.
Desde luego que sí, porque, en fin, si lo de ayer servía para que algunos rezagados se abonaran, me da a mí que no... Vamos, no es que haya gente que se abone, igual hay gente que se borra después de lo de ayer, ¿eh?
Sí, que se abona, ¿no? Sí. La verdad es que fue un partido lamentable. Fue un partido, una presentación del Tenerife lamentable en sociedad, este nuevo proyecto de Oscar Cano, con una alineación que dejó bastantes dudas por la presencia de futbolistas que no están a un buen nivel, Waldo Rubio, Bodiger, Adrián Guerrero, y con la sensación de que el equipo está muy poco hecho, de que está bastante lejos de lo que pretende el técnico, porque entiendo que pretende algo distinto y bastante mejor de lo que se vio ayer. Fue superado por el Eldense, el Tenerife, y aún así, gracias a un error del portero que le facilitó el 1-1 a Michael Mesa y a dos ocasiones finales en dos balones parados, estuvo a punto de empatar. Esa es la única parte buena, pero desde luego mucho va a tener que mejorar el Tenerife porque el calendario que se viene, Guillermo, da un poco de miedo. Llega el Almería el próximo sábado al Heliodoro Rodríguez López, luego tiene que visitar a otro recién descendido, el Cádiz, y a continuación Racing en casa y Eibar fuera de casa. Ese es el, hasta mitad de septiembre, el camino que le queda a un Tenerife que tiene, insisto, que mejorar muchísimo.
Madre mía. La verdad que con ese calendario, hombre, no vamos a adelantarnos del tiempo, hay que jugar los partidos, pero desde luego no es un primer mes nada fácil para Tenerife, Juanjo.
No, y estamos a 10 días del cierre del mercado, que tampoco parece que vaya a presentar demasiadas novedades. Ayer me contaban desde el Club Deportivo Tenerife que el límite salarial va a ser incluso un poquito superior al que tenían la temporada pasada por unos ajustes que está haciendo la liga con casi todos los clubes, pero el margen ahora mismo da para fichar a un futbolista, a uno, y el objetivo está claro, es un jugador que marque diferencias, por así decirlo, en el medio, entre el medio y la delantera, que pueda unir líneas, no un delantero, sino un centrocampista ofensivo, por así decirlo, pero a partir de ahí, a mí me parece que es que al equipo le hacen falta más cosas. A mí me deja dudas la portería, a mí me deja dudas la posición de seis, a mí me parece que en las bandas falta un futbolista, incluso numéricamente son solo tres y son jugadores que se suelen lesionar en algún momento de la temporada. 10 días quedan para arreglarlo, para pensarse bien las cosas y para saber qué puede hacer el Tenerife con esta plantilla y con este entrenador de cara a la temporada que acaba de comenzar y que ayer desde luego no lo hizo de la mejor manera.
Desde luego, 2-1 perdió el Club Deportivo Tenerife, quizás lo único positivo el gol de Michael Mesa, que se besaba el escudo, por cierto, en la celebración de ese gol, pues lo digo por, en fin, por buscar alguna consecuencia positiva de todo lo que ocurrió. Juanjo, muchísimas gracias, te escuchamos a las 2 de la tarde.
Hasta luego.
Hasta luego. 10 y 12 minutos han sido nuestras claves del día con Canary Colchón.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años. ¿Pero para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com. Así es la vida, sí.
Así es la vida, claro que sí, estamos para contártelo y para que interactúes con nosotros también en el 610-1080-11, en nuestra central de WhatsApp. Puedes hacerlo en tiempo real, insisto, en el 610-1080-11, puedes hacerlo en la red social X antes Twitter, en @copecanarias y en @cope-tenerife, y en Facebook, recuerda que somos @copecanarias. Doña Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Quién se ha entrado a celebrar la Iglesia Católica, Maricruz?
Estoy en espera.
¿Estás en espera?
En espera de los rayos.
Ah, en espera de los rayos.
Sí.
Bueno, de momento, rayos no he visto, la verdad, pero bueno.
No, pero no. Además estaba todo el mundo con el que hablaba yo se había enterado. Pero
ventolera sí, ¿eh? Viento sí,
no,
ha hecho
sí,
bastante.
Ventarrones ha habido, sí.
Está nublado, está sí, con sí. Calima,
no,
está
no,
el
no,
tiempo
no, el
extraño.
Tiempo está rojo, está sordo.
Pero es verdad que de momento rayos no hemos visto. De todas formas, nos decía ayer Víctor Quintero que tranquilo, que hasta mañana pueden llegar los rayos. Así que,
yo los espero.
Bueno, a ver si...
Bien, santoral. Hoy es San Bernardo, doctor de la Iglesia, por lo tanto, el cumpleaños de nuestro señor obispo,
¿señor?
Al que felicitamos cordialmente. San Leovigildo, San Filiberto y San Lucio.
A todos ellos los felicitamos.
A todos.
Claro que sí.
En especial a Don Bernardo.
Frase del día que hemos elegido, Maricruz.
Es muy corta, pero está muy bien. Siempre puedes mejorar, Magic Johnson.
Hombre, siempre puedes mejorar, Magic Johnson.
No, él
uno de mis ídolos, Magic Johnson.
Siempre podrás mejorar. Es verdad. Y si tú te pones a pensar cualquier cosa que haces, que emprende, cualquier cosa que emprende, siempre puedes hacerla un poquito mejor.
Buena lección de frase de Maricruz, claro que sí. 10:15, a vuelta de unos mensajes, seguimos bailando, por supuesto, aquí con Camila Cabello y con el Zidane, pero a vuelta de unos mensajes vamos a hablar de la preocupación en los sindicatos policiales por el tema de la viruela del mono y la llegada de migrantes. Reclaman equipos de protección. Ahora se los cuento.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Renueva tu hogar con estilo en Decor Internacional. Disfruta de un 40% de descuento en stores de fabricación propia con nuestro plan Renove, solo hasta el 30 de octubre. Visítanos en La Orotava, Santa Cruz, Adeje o entra en decorinternacional.es y descubre mucho más. No dejes pasar esta oportunidad. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Vuelve el fútbol al Heliodoro. El sábado 24 de agosto a las 20:30 horas, primer partido de la temporada en casa. Club Deportivo Tenerife, Almería. Necesitamos tu apoyo en el estadio. Club Deportivo Tenerife, amor eterno.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muñoz, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muñoz, ahora más cerca de ti.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias, una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia. El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tis Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 10, señores, esta noticia del día. El sindicato Jupol, mayoritario en la Policía Nacional, ha mostrado su preocupación ante el anuncio, ya lo saben, de la Organización Mundial de la Salud, de esta emergencia internacional de salud pública, la propagación de la viruela del mono en países africanos, y han expresado su profunda, repito, preocupación por la salud y bienestar de sus profesionales. Han urgido al Ministerio del Interior y a la Dirección General de Policía para que manera inmediata ponga en marcha medidas destinadas a evitar posibles contagios entre los policías nacionales, especialmente, y aquí viene lo que más nos afecta a nosotros, en los que prestan labores en la recepción, traslado y custodia de inmigrantes regulares procedentes del continente africano, que aquí en Canarias, evidentemente, son muchos los profesionales de la policía. Laura García es portavoz del sindicato Jupol. Laura, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos.
Creo que lo he sintetizado, pero ustedes básicamente demandan un protocolo y la mejora de equipos de protección, ¿no?
Eso es, para nosotros es de máxima importancia que los compañeros que están trabajando en estos puntos calientes, como es el CATE, que se encuentra en la Isla del Hierro, pues estos compañeros estén lo máximo protegidos posible, porque creemos que la prevención en estos casos es vital. Siempre es mejor evitar los contagios que ver qué se hace cuando estos compañeros pues puedan ser contagiados, porque al final nosotros, si nos contagiamos, también somos un foco de peligro para el resto de los ciudadanos.
Entiendo que teníamos ya el tema muy muy engrasado con el tema de la COVID, con protocolos, con EPI, pero ahora mismo, por ejemplo, ¿hay un protocolo específico en este momento para la viruela del mono o no?
Mire, nosotros de forma oficial no tenemos un protocolo que para nosotros sea efectivo, porque lo único que hemos recibido del Ministerio son unos consejos como lavarse las manos con agua y jabón. Esto para nosotros es completamente insuficiente, porque estos compañeros que se encuentran, sobre todo recepcionando las pateras, pues es que están en un contacto directo, tanto en la recepción como en el traslado y en la custodia. Ahora mismo el material que hay en el CATE de Hierro es cedido por Protección Civil. Es decir, la Dirección General de la Policía no ha mandado ninguna remesa de material, no nos ha mandado guantes, nos ha mandado mascarilla, no nos ha mandado gel, y gracias a Protección Civil, que nos ha cedido material, si no estaríamos, si me permite la expresión, a pecho descubierto.
Sí, pero solo con mascarillas y con gel, lo digo porque ayer hemos hablado aquí con expertos en la cadena COPE, y nos ha dejado bien claro que esta última cepa de esta viruela del mono, si antes se pensaba que era las primeras cepas por contagio sexual fundamentalmente, ahora es por un contacto estrecho, y evidentemente ustedes, pues por ejemplo, a la hora de recibir estos migrantes, no sé si de cachearlos, etcétera, hay un contacto directo, es decir, hay una posibilidad de contagio. Esos equipos de protección me dicen que son donados por Protección Civil, los que tienen ustedes.
Sí, ahora mismo la Dirección General de la Policía no ha mandado al CATE ningún tipo de remesa de protección. Así que si no, estaríamos pues ni siquiera ni con guantes ni mascarillas. Y por eso, por lo que apuntaba usted, de ahí viene nuestra preocupación, porque los compañeros tienen que tener un contacto directo sí o sí. Además, ahí en el CATE no hay medidas físicas que separen a estos señores que llegan en pateras con los compañeros que se encuentran allí trabajando. No hay ninguna sala que, digamos, pues que también se pudiera aislar a una persona que se sospechara que puede tener que estuviera contagiada.
O sea, que al no haber ninguna sala estaría con el resto de migrantes,
sí,
me imagino.
Eso es. El CATE pues está formado por... son unas carpas abiertas, y ahí no hay ningún tipo de sala, pero ni entre los migrantes, ni siquiera los compañeros, pues donde... vamos, no disponen ni de un vestuario para cambiarse. Con eso le digo suficiente. Ellos están en contacto directo con ellos.
Tal y como se lo estoy explicando ahora, yo no sé si los policías, ustedes, tienen toda la información al respecto. Es decir, yo creo que la Dirección General de Policía debería reforzar también, no sé si campañas de información o de formación entre los profesionales policiales también, ¿no? Me imagino.
Pues mira, eso es importantísimo, la información, porque al final la información es poder. Y como le digo, por parte de la Dirección General, lo único que se mandó es un protocolo de lavarse las manos con agua y jabón, gel hidroalcohólico, y bueno, es que esto nos parece completamente insuficiente, sobre todo el abandono que sienten y la preocupación con la que nos llaman los compañeros que trabajan en estos puntos calientes, que bueno, son el CATE y también en Madrid-Barajas, donde las salas son iguales, tampoco hay ningún tipo de separación física con los compañeros que les están allí custodiando.
Claro, porque estamos hablando del CATE Hierro, pero ayer nos decía también Basilio Valladares, que ha sido muchos años director del Instituto de Enfermedades Tropicales de Canarias, que este virus llega más por los aeropuertos casi, o sea que los compañeros suyos que trabajan en los aeropuertos estarán igualmente preocupados, me imagino, ¿no?
Sí, mira, he podido hablar con un compañero esta mañana y me ha sorprendido bastante, porque en un aeropuerto como ese de Madrid-Barajas no existe ni un solo EPI, ni uno. Es decir, ¿qué ocurre si vemos que una persona efectivamente viene contagiada? Porque estas personas bajan del avión y no tienen ningún filtro médico de ningún tipo. La primera persona que les recepciona es un policía nacional que tiene que coger su pasaporte, tener un contacto directo. Y luego en las salas, que ahora mismo hay más de 200 personas, y allí están los compañeros sin ninguna medida física que les separe de ellos.
Ayer la directora general de Infancia y Protección a la Familia del Gobierno de Canarias nos decía que esperan de aquí a final de año la llegada de 80.000 migrantes más, por lo menos, de los que nos decía que podría haber hasta 8.000 menores. ¿Ustedes cuando escuchan estas cifras, qué piensan con todo en el contexto de lo que estamos hablando, Laura?
Pues las veces que pedimos y no se nos escucha cuando pedimos reforzar los medios humanos y materiales para poder afrontar todo esto, porque no sería la primera vez que, por ejemplo, el CAT está lleno o que un aeropuerto Madrid-Barajas colapsa por esta llegada masiva de aviones patera. No paramos de decirlo, no sería algo que nos pudiera pillar por sorpresa, pero bueno, no se pone ninguna medida.
Lo digo porque aquí en Canarias se está planteando, por ejemplo, volver a poner capas en los mismos puertos de recepción. Háblese de el del Hierro, es el más complicado, que es el que están eligiendo las mafias últimamente. Casi el Hierro es ya la Lampedusa española. Incluso carpas, que no las veíamos hace tiempo.
Sí, pues es que nosotros creemos que esta no es la solución. Esto al final lo que hace el Ministerio del Interior es poner parches, pero soluciones a día de hoy ninguna, y de ahí que cada vez lleguen más, porque claro, ven una vía completamente libre.
Preocupación patente, desde luego los sindicatos policiales ya ha quedado constancia. Laura, esperemos que esta denuncia que hacen no quede en papel mojado, y que el Ministerio de Interior tome nota al respecto, porque hablamos de la seguridad de unos profesionales que hacen magníficamente bien su trabajo y que la sociedad evidentemente lo valora, como es la Policía Nacional, y esperemos que puedan llegar esos protocolos y esas soluciones. Laura García, muchas portavoz gracias. De CUPOL, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias.
Un saludo.
A ustedes. Hasta luego.
Esa es la primera historia que tenía que ver con la migración que te contamos hoy, pero hay una segunda que nos ha llamado poderosamente la atención. Tony Cerdá, hay un alcalde gallego que ha hablado aquí en la cadena COPE y que ha protestado porque le están llegando migrantes procedentes de Canarias, ¿verdad?
Exactamente. Se habla mucho de la falta de solidaridad entre autonomías en la derivación de menores entre distintos territorios de la península, pero hay que explorar también todas las visiones de este asunto. Vamos, si te parece, Guillermo, hasta Monterroso. Monterroso es un municipio de la provincia de Lugo. Tiene 3.600 habitantes.
Sí.
De buenas a primeras, sin conocer su ayuntamiento nada, sin sus vecinos tampoco conocer nada tampoco, recibieron una noticia, y es que una ONG encargada de gestionar la derivación de migrantes de aquella zona estableció con el beneplácito del Gobierno de España que allí en Monterroso, la semana que viene, se instalarán 120 migrantes procedentes de distintos puntos de España, entre ellos de aquí de Canarias. Principalmente procedían de Mali, pero como te imaginarás, no ha gustado nada la noticia ni la medida al municipio. Nuestros compañeros de COPE Galicia han hablado con el alcalde de Monterroso, con Eloy Pérez, quien considera esto una imposición.
Desde luego no estamos muy preocupados, ya para estar preocupados, porque esto é unha improvisación total. O goberno non planificou esta cuestión ben, e máis, hai moitos puntos da xeografía española donde distribuir a esta xente. Seguimos insistindo que esta é unha improvisación e incluso unha imposición, se lle pode chamar, sin ningún tipo de información oficial, que é algo que realmente nos indignou.
Este alcalde dice estar indignado y preocupado porque le llegan 120 migrantes. Fíjense que nosotros nos están diciendo que de aquí a diciembre nos van a llegar 80.000. 80.000, ¿eh? 80.000. No, sí. Este alcalde dice estar preocupado con 120.
No se cierran a ello, ¿eh? No se malinterprete. Piden que se realice un control preventivo, es decir, un estudio para garantizar que en una población de 3.600 habitantes esa inclusión de 120 personas de golpe se adapta bien al entorno y que los servicios que ofrece Monterroso son adecuados para ello.
Propio ONG... Nos estuvimos o venres falando con eles e, claro, manifestamos esa nosa preocupación e fixamos moitas preguntas, como é lógico, porque os veciños están tremendamente preocupados. Entón, nos deixamos se habían feito antes algún estudio sobre a integración desta xente no que é a vida económica e social do propio concello. O noso estupor produce-se cando nos dice que non, que nin tan sequera conocen o pueblo. Nin aquí viñeran, simplemente se limitaron a buscar aloxamento onde os podían aloxar e nada máis.
La delegación de gobierno reconoce que desde las previsiones iniciales han seguido llegando más gente de las esperadas, especialmente aquí a Canarias, y se han ido reubicando, como bien se ha podido, en diferentes lugares de España, entre ellos en Galicia, en función de las plazas disponibles que encuentran las ONGs colaboradoras. El gobierno dice que corre con la manutención, el alojamiento y cualquier otro tipo de gasto que generen.
Pues encontramos un poquito más de solidaridad en el resto de los territorios de España. Desde luego, esto no lo solucionamos. 80.000 migrantes que nos van a venir de aquí a final de año, que se dice pronto. 10:30, de este tema y demás cosas vamos a hablar a vuelta de mensajes con el portavoz del Gobierno de Canarias y viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Descansa, siéntete libre, escúchate, desconecta, reconecta. Ven y enamórate de lo que aún no conoces en Bancal Hotel and Spa. Un lugar donde el carácter de La Gomera se respira en cada rincón. Haz ya tu reserva en bancalhotel.com.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Décor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
El aguacate es un producto de temporada. Tenlo en cuenta a la hora de comprar en tu mercado o comercio de proximidad. Cuidas y respetas el trabajo de agricultoras y agricultores de Tenerife comprando aguacates que cumplen con la trazabilidad necesaria que garantiza su calidad. Si sospechas al encontrar aguacates cuya procedencia no está clara, comunícalo a las entidades representativas del sector. Cada eslabón de la cadena es un sello de garantía y calidad. Somos responsables del aguacate. Aguacates de Tenerife.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Y diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias, una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia. El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
10:33, hemos comenzado escuchando las quejas de los sindicatos policiales. Dicen que no tienen EPIs en el CATE del Hierro para recibir si hay viruela del mono, no hay viruela del mono. Hemos conocido la historia de un alcalde gallego que va a recibir 120 migrantes y que dice estar preocupado. Voy a saludar al viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias y portavoz del Ejecutivo Regional, Alfonso Cabello. Alfonso, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Un saludo a todos los agentes de Cadena COPE.
Encantado de saludarte y yo empezaría preguntándote si va a haber reunión o no de Pedro Sánchez con Fernando Clavijo, porque se acaban las vacaciones del presidente del Gobierno Nacional. La semana que viene se nos va para Mauritania, para Gambia, para Senegal, pero de momento a martes no se sabe nada de una posible reunión, ¿no?
Pues así seguimos, Guillermo. La verdad es que nosotros creemos que se está perdiendo una oportunidad por parte de Pedro Sánchez, en este caso, estando en la isla de San Lanzarote, de conocer de primera mano cuál es la situación, no solo de los centros de menores, sino también cómo están los efectivos. Tiene la oportunidad de dar un paso al frente y este, que es sin duda un drama humanitario de primer nivel, diría a nivel europeo, pero sin duda el más importante que afecta a España, atenderlo.
¿Es una falta de cortesía, por decirlo de alguna forma, Lai? ¿Cómo definiríamos la decisión o el no paso adelante por parte de un presidente del gobierno que está pasando sus vacaciones en Canarias de tener esa mínima cortesía con un presidente de una comunidad autónoma, Alfonso?
Hombre, yo creo que al menos una cortesía o una falta de cortesía sí lo es, claramente. Más allá de otras consideraciones que podamos poner encima de la mesa, Guillermo, también. Pero la realidad es que, bueno, nosotros seguimos en esta intención de intentar construir una solución, no solo para Canarias, también está Ceuta en la misma situación. Esa modificación del artículo 35 de la ley de extranjería que nosotros tanto hemos planteado y que el propio gobierno de España también ha aceptado como propia, vamos a decir, a nivel técnico, contempla también el dar respuesta a la situación de Ceuta. Y la verdad es que no me cabe en la cabeza, ¿no? Estando aquí mismo, siendo este, porque insisto, son niños, niñas, 300 migrantes llegaron entre el viernes y el lunes, 5.200 niños y niñas en centros en Canarias ahora mismo. Ahora mismo está teniendo lugar una reunión del presidente, la consejera también de Asuntos Sociales, con todas las entidades del tercer sector que los están atendiendo, porque no hay personal ya para poder atenderlos. Los recursos están extenuados, se están montando carpas y ante esta situación, silencio. Bueno, cuando lo que vivimos, yo creo que estuvimos a punto de tener un acuerdo a nivel estatal, porque a nivel Canarias todos los partidos políticos, a excepción de Vox, estamos de acuerdo. Yo creo que, bueno, tratarlo de una falta de consideración o de darle la dimensión al drama humanitario de lo que se trata este asunto, porque esto no es una cortesía de que, oye, voy y lo recibo, doy un detalle porque esté aquí visitando Canarias, lo cual siempre es una buena noticia, que un presidente elija Canarias para venir de vacaciones. Pero, hombre, con lo que tenemos encima, yo creo que toca dar un paso al frente, ¿no?
Las cifras hablan por sí solas, lo decías ahora, tenemos 5.200 menores en este momento. Ayer Juana de la Rosa, la directora general de Protección a la Infancia y la Familia, nos decía aquí que calculan que pueden llegar otros 8.000 menores. La cuenta era que pueden llegar 80.000 migrantes de aquí a final de año y que aproximadamente un 10% pueden ser menores. ¿Dónde metemos otros 8.000 menores? Es la pregunta que me llevo haciendo desde ayer, Alfonso.
Pues nosotros tampoco tenemos una respuesta. Ahora mismo, digo, está en marcha una reunión para poder hablar de este asunto, pero no hay una respuesta buena. Y te explico, o sea, Canarias, por poner tres datos encima de la mesa muy rápido, Guillermo, en un año natural, desde agosto del año pasado hasta agosto de este año, han llegado a Canarias 53.000 migrantes, 52.995, de los cuales 10.000, lo cual el porcentaje es mayor a ese 10% que está diciendo Juana es conservadora y yo creo, bueno, que debemos de ser también realistas, casi 10.000, 9.900, ya me bailo un poquito, 80 aproximadamente. Canarias tenía hace un año, no llegaba a 30 centros para atender a menores migrantes abiertos. Ahora mismo hay 81 centros abiertos en Canarias. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? En personal, en esfuerzo, en sacrificio, en instalaciones que ha habido que habilitar, en cantidad de trabajo, en expedientes, en pruebas óseas, pruebas médicas. El propio personal con el que tú hablabas, antes hablabas de la parte de Cuerpo y Fuerza de Seguridad del Estado, sometido al límite. Como digo yo, trabajar al 150% continuamente no es sostenible. O sea, la situación es complicada. Llevamos muchísimos meses advirtiéndolo. Y al final hay una realidad. Cuando el mar está bueno, se producen llegadas, Guillermo.
Claro.
Y tú, igual que yo, conocemos un poquito las costas canarias, el mar Canario, y el histórico nos lo dice. Y a partir de septiembre, segunda quincena de septiembre, que parece que las calmas de septiembre se han ido como retrasando, efecto del cambio climático, ¿no? Y esa segunda quincena de septiembre, mes de octubre y tal, se prevé que sea muy complicada. Oye, celebramos que Pedro Sánchez se vaya, visite Mauritania, Gambia, Senegal, se puedan mejorar en que no se produzcan salidas, mayor colaboración con las fuerzas de seguridad de esos países de origen, proyectos y ayudas al desarrollo. Pero la realidad es que lo que tenemos aquí es un drama humanitario, Guillermo. Es que Pedro Sánchez está perdiendo la oportunidad de ir a visitar esos centros de menores. A mí me tocó acompañar en su momento al Defensor del Pueblo y visitar algunos centros con historias muy complicadas detrás. Niñas que han sufrido maltrato, niños que por el camino han perdido a sus padres, niños de 8 años, de 7 años, que han perdido a sus padres en una patera, en un cayuco llegando. O sea, no pensemos solo en los adultos, pensemos también en esos menores, insisto, niños y niñas que están ahora mismo en estos centros, ¿no?
¿Qué va a pasar en septiembre con el tema de la extranjería? Porque parece que se ha habido un impasse, no hubo acuerdo en julio. ¿Qué va a pasar en el mes de septiembre?
Bueno, nosotros seguimos defendiendo y nosotros somos optimistas con respecto a que pueda salir esa modificación del artículo 35 de la ley de extranjería, que resumiéndolo muy, muy rápido, lo que viene a hacer es más obligatorio o un carácter más vinculante a las comunidades autónomas para que cuando una comunidad autónoma, en este caso Canarias, Ceuta, Melilla o una ciudad también, esté por encima del 150% de su capacidad, se active ese mecanismo. ¿Qué pasó la última vez? Todos los partidos políticos en Canarias, a excepción de Vox, estuvimos de acuerdo en un texto. Ese texto se termina de negociar y de tramitar, vamos a decir así, administrativamente con todos los servicios jurídicos de 6 ministerios diferentes. Y tenemos una propuesta que vincula de esta manera. Y con esa propuesta, el Partido Socialista en este caso, Sumar y Coalición Canaria, la firmaron para que intentar que fuera una proposición de ley. Y el Partido Popular planteó una serie de discrepancias, que he de decir muy razonables, que tienen que ver con la financiación suficiente, que tiene que ver con la posibilidad de la declaración de emergencia en esas comunidades autónomas para poder dar respuesta abriendo recursos de una manera rápida, como ha hecho Canarias. Canarias está en situación de emergencia declarada por su Consejo de Gobierno. Bueno, ahí yo creo que lo que pasó fue falta de tratar este asunto como un asunto de Estado. Esto se elevó o se mezcló con la crispación política a nivel estatal, con ese todo vale que parece que en muchas ocasiones, con amnistía, con la investidura de Salvador Illa, con todo ese ruido que había a finales del mes de julio, se mezcló y no se acabó de producir. Nosotros que hemos tenido la oportunidad...
Pero se acabó de producir por falta de voluntad, a lo mejor, del Partido Popular, quiero decir. Por más que Manolo Domínguez desde Canarias levantó la voz, pero le dejaron un poco solo.
Guillermo, sí. Quien tiene la responsabilidad es el Partido Socialista y Pedro Sánchez. Yo te puedo decir, oye, yo tengo y sé porque he estado en las reuniones con Manolo Domínguez y él ha hecho todo lo posible por defender este acuerdo. Me consta, además, que el Partido Popular tendió la mano, y ahora estoy hablando a nivel estatal, tendió la mano para ofrecerse a tener una reunión sobre este asunto en cualquier momento. Y al final esto, yo no quiero entrar a repasar aquellos días, porque sí. Es que si fue un WhatsApp que tú me mandaste, que si la reunión... Bueno, llegados a este punto lo que sabemos es, oiga, el Partido Popular tiene 3 o 4 observaciones que creemos que son salvables, quienes hemos estado con los ministerios trabajando a lo largo de todos estos meses, y se tiene que producir. E insisto, a lo mejor si Pedro Sánchez pudiera en estos días, pues ya no solo recibir al presidente del Gobierno de Canarias una hora, sino visitar o ver de primera mano, oiga, el próximo martes día 27 hay un Consejo de Ministros, Guillermo, y un Consejo de Ministros puede firmar y ratificar un decreto ley, que después lleva un camino de ratificación al Congreso, y en ese camino se pueden hacer aportaciones. Pero es que ya el próximo martes día 27 Pedro Sánchez tiene la potestad en el Consejo de Ministros de aprobar esta modificación del artículo 35 de la ley de extranjería, empezar a dar una respuesta al drama humanitario en Canarias y en Ceuta, y a partir de ahí continuar ese camino de ratificación y de trabajo con el resto de fuerzas políticas. Nosotros no es que estemos confiados, es que, Guillermo, nos cuesta pensar en otra salida, porque no hay otra salida. Sabes que ya se está montada una carpa en la isla de Lanzarote, sí. Ya se ha pedido la autorización y estamos en los trabajos en la isla del Hierro.
Hay que instalar las carpas sí o sí, está claro, ¿no?
Sí, claro, hay que montar las carpas sí o sí, pero no pensemos solo en los adultos, pensemos en niños. Es que nos podemos encontrar en esas carpas con niños y niñas, que hasta ahora es algo totalmente inédito, porque hasta ahora, ya te digo, forzando al máximo, tenemos 81 centros, pero es que algunos de los centros que hay abiertos son centros para 300 niños, para menores. No están funcionando como se deberían de tratar, que deberían de ser en grupos más pequeños para poder trabajar con ellos de una manera más individualizada, etcétera. Entonces, de verdad, ya te digo que no es un posicionamiento. Yo llevo un año de portavoz, Guillermo, y yo creo que en todos los consejos de gobierno y en todas las ruedas de prensa, en todas, sin excepción, ha habido que hablar de este tema, ¿no?
Mira, esto se resume en solidaridad, Alfonso, quiero decir, porque, por ejemplo, está la idea del consejero Poli Suárez, y no puedo extenderme mucho más tiempo, pero de escolarizar a todos estos niños, ¿no? Y yo me hacía la pregunta, ¿y tenemos realmente presupuesto, tenemos dinero, ahora que encima estamos con lo de Cataluña, que vamos a perder con todo el concierto catalán y todo eso, posiblemente financiación, tenemos dinero para realmente, porque nos decía Poli Suárez que quieren que los niños aprendan el idioma, para contratar más más profesores, para tener más aulas para estos niños? Es la pregunta que me hago, y que nadie vea un tinte xenófobo o racista en este comentario. Es que es así, quiere decir, al final tenemos capacidad, Guillermo, para todo esto, no la tenemos.
Guillermo, Europa tendrá que dar una respuesta. Me refiero, el gobierno de España tendrá que dar una respuesta, no solo los canarios y las canarias. Entiéndeme lo que te digo. Oye, es que estos niños y estas niñas, yo he tenido la oportunidad de estar en los centros, y tú les preguntas, y casi no saben que están en Canarias. Ellos quieren continuar un camino hacia Europa. No, ¿me entiendes lo que te digo? Oye,
sí, claro.
Esto es la frontera sur de Europa. Aquí no están llegando porque sí, aquí están llegando porque esto es Europa. Oye, lo tenemos que hacer para una cosa y para otra. Y a esto va a haber que dar una respuesta. Pero claro, es que no puedo estar más de acuerdo con el consejero, con Poli Suárez, porque claro, es que estos niños y estas niñas, mínimamente hay que enseñarles un idioma, hay que escolarizarlo. Porque es que, Guillermo, es que si no, es una rueda que sigue girando.
Sí, pero no podemos quedarnos con los 5.200 que tenemos más los que lleguen. Quiero decir,
claro, está claro.
Habrá que enseñarle un idioma, pero vamos a quedar nosotros una cantidad, pero hay que hacer un reparto razonable entre el resto de comunidades autónomas, que es lo que quiero decir.
Claro, y ahí es donde nosotros vamos. Oiga, es que la solidaridad pura y dura no se ha mostrado efectiva para dar respuesta a este tema. Porque en un año han salido 65 y nosotros tenemos 5.200. A ese ritmo, ¿cuánto tardamos?
Pues
entonces, por eso, es por lo que nosotros hace, no te deseo decir, 6-7 meses que estamos estudiando qué cambios legales, aseguro que ha sido complicadísimo. Servicios jurídicos de varios ministerios, los propios de la comunidad autónoma canaria, consultando con especialistas de ACNUR, de Save the Children, o sea, para llegar a esa modificación del artículo 35 de extranjería como solución transitoria, pero que al menos nos permite salir del escollo en que nos encontramos. Eso es lo que necesitamos. Claro. Ahora, Guillermo, y por eso no nos cabe otra, porque no hay un plan B, no hay una respuesta buena a esto, no van a aparecer mañana muchos más centros, no hay un plan B.
Esta es la realidad que tenemos a día de hoy. Alfonso Cabello es viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Canarias. Alfonso, gracias por atendernos, un abrazo fuerte.
Muchas gracias, Guillermo, a ustedes y un saludo a los oyentes.
Gracias. 10:46, cambiamos el tema, que me quedo en Santa Cruz.
COPE Tenerife.
Me quedo en Santa Cruz de Tenerife, pero vamos a hablar también de menores. La noticia creo que tiene o vale la pena una valoración. El IMAS, el Instituto Municipal de Atención Sociosanitaria de Santa Cruz, ha registrado 567 casos de menores en riesgo durante 2023, con una serie de acciones. Estos datos se desprenden del segundo Plan Municipal de Atención a la Infancia, Adolescencia y la Familia de Santa Cruz. Voy a saludar a la concejala responsable del área, que es Charín González. Charín, ¿qué tal? Buenos días. 577 menores en riesgo, ¿son muchos? Pregunto.
Bueno, en relación al número de población y de menores que tenemos en nuestro municipio, no es un porcentaje alto. Sí, es verdad que, bueno, que estamos hablando al final de 567 menores, pero bueno, va dentro de al final de la intervención que debemos de realizar, y si vemos la comparativa en cuanto al resto de años, pues no es un dato alarmante en cuanto al aumento significativo, ni mucho menos.
¿Cómo llegan estos menores a los servicios sociales? ¿A través de familiares, de colegios? Porque veo que también, que por ejemplo, tienen ustedes alertas del centro de salud, hospitales, etcétera, ¿no?
Sí, son distintas las vías que tenemos para al final declarar estas situaciones. Normalmente la principal vía suele ser a través de los centros escolares, suele ser a través del servicio de detección de absentismo escolar. Cuando un alumno empieza a faltar mucho a clase, pues contamos con un propio servicio de prevención del absentismo escolar desde el área de educación del ayuntamiento, y esto está en perfecta coordinación con el área de servicios sociales. Pero como bien dices, pues bueno, a través de un médico de cabecera que puede ver a un niño con un índice de desnutrición, a través de cualquier otro recurso municipal, actividades deportivas, y a través de propias denuncias, ¿no?, o de propios llamamientos a través de los propios vecinos.
Uh-huh. Veo por aquí los expedientes que han sido 66 informes en total. Posibles situaciones de desamparo, riesgo de violencia, abusos sexuales. ¿Qué es lo que más hay, fundamentalmente? ¿Qué es lo más grave que ustedes detectan?
Bueno, hablamos de al final de los 567 casos, estamos hablando de esos 66, de los 66 realmente se han declarado situaciones de desamparo. Es decir, que estos 66, si es verdad que se ha determinado y se le ha pedido al final al propio gobierno de Canarias, que es quien tiene la competencia para declarar el desamparo de estos menores, es decir, que estos menores finalmente se alejen de la custodia de sus propios padres o progenitores. Aquí me quiero parar y quiero hacer mención porque muchas veces se tiene, pues no sé, que la cultura o la idea, no voy a los servicios sociales porque si no me quitan a los niños. Sí. Esto es algo que es totalmente falso, todo lo contrario, fíjate, de 567 casos, simplemente estamos hablando de 60. Y aquí siempre lo que nosotros miramos al 100% es la permanencia de los menores en sus hogares y con sus familiares. Esto es lo que, vamos, lo que prima en la intervención de los equipos de
¿es el primer objetivo?
Nuestro municipio. El primer objetivo, mantener a estos niños con sus familias. Es verdad que apoyando a las familias, dándoles los recursos necesarios, orientándoles en la intervención, en valores, para que puedan ser atendidos de manera óptima. Ahora, cuando hablamos ya de que el menor está sufriendo una situación bien de abusos, bien de maltrato, bien de las condiciones de vida no son adecuadas en su entorno, ahí es ya cuando hablamos de un desamparo, ¿no? Ahí es cuando ya, si es verdad, se decide que el bienestar del menor va a estar mejor fuera de su propio domicilio.
¿Cuál es el perfil de estos menores, Charín? ¿Hay muchas familias inmigrantes, no, por ejemplo, o no?
No, hombre, se cuenta con, no sabría decirte ahora mismo de realmente el porcentaje total, pero no tenemos un perfil determinado, tampoco es un perfil concreto a familias en situación de escasez de recursos económicos. Muchas veces se plantea así, ¿no? En plan, no tengo suficientes recursos económicos para atender las necesidades básicas, mi hijo automáticamente va a estar en situación de riesgo. No. Obviamente es un determinante, pero no quiere decir que esto sea así. En los últimos años nos hemos encontrado, y esto sí que ha aumentado, situaciones de riesgo en menores donde no tienen ningún tipo de escasez de recursos, en familias que realmente están bien económicamente, progenitores con empleo, con viviendas en condiciones, digamos que un nivel de vida está medio alto. Pero estamos viendo otro tipo de situaciones de vulnerabilidad. Nos encontramos ahora en una nueva situación, que el otro día me comentaba la responsable del programa de absentismo escolar, sí, de padres sobreprotectores mucho más de lo normal y al final ponen en riesgo al propio niño. O sea, no llevaban al hijo a clase porque por la mañana tosía, decía, ay, es que acabo de ser, pues ya el niño no va al colegio, ya el niño. O sea, estamos viendo índices de riesgo por sobreproteger a los niños y al final le estamos dejando de llevar a colegio, obviamente si el niño está enfermo no, pero estamos viendo índices en cuanto más elevados en absentismo escolar por proteger, sobreproteger de manera excesiva a
pero
los
esto
menores.
Me parece sorprendente lo que me estás contando, ¿eh?
Sí, es así, se ha dado y cuando vemos
pero por sobreproteger de qué, es que no o sea, por tema de que no cojan un COVID o algo así, o por qué realmente.
Bueno, pues en general yo creo que hablamos muchas veces de estos niños en situación de burbuja de cristal, ¿no? Hablamos de menores que se les tiene una burbuja de cristal donde se les intenta sobreproteger muchísimo y se considera que a lo mejor si va a la escuela pues puede coger una gripe, si va a la escuela se puede poner peor. Me hablaban de un caso que simplemente desayunando el niño se provocaba, pues por cualquier situación, que a lo mejor estás desayunando y te provoca, a lo mejor ya no vas al colegio por si acaso. O sea, al final de estamos viendo, si es verdad que no es un porcentaje muy elevado, pero si es verdad que es sorprendente, estas nuevas situaciones que antes no se veían, ¿no? Con, al final, que un niño pueda entrar en una situación de riesgo por sobreproteger muchísimo a los niños, ¿no? Mantenerlos en esa burbuja y al final esto también es un riesgo porque no estás enfrentando al niño a la realidad, estás obstaculizando que vaya a la escuela por motivos que no son fundamentados para no ir a la escuela. Entonces, bueno, esto es una de las cuestiones que sí, cuando hemos visto los datos y hemos valorado, pues uno de los datos llamativos, ¿no? Que nos hemos encontrado.
En fin, esa es la noticia. Charín González es responsable, concejala de Acción Social y responsable de Lima de Santa Cruz. Muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Muchísimas gracias, Guillermo, y un saludo a todos los oyentes.
Hasta luego.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, nos quedan 7 minutos para las 11 de Santa Cruz Muy a Güímar porque nos estamos preparando ya para la bajada de la Virgen del Socorro. Como casi siempre, este año ese 7 de septiembre va a reunir a calculamos que en torno a 60.000 personas, madre mía, y ya tenemos dispositivos de seguridad. Cándido Gómez, concejal de seguridad del Ayuntamiento de Güímar. Cándido, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días a todos los oyentes. Pues sí, se acerca la fiesta más importante, como decimos los güimareros y gran parte de nuestra isla, y como digo yo, y parte de Canarias, que también se mueve de diferentes islas a nuestra bajada y subida del Socorro.
Este año además cae en sábado, o sea que significa eso que lo más probable es que haya más gente de lo habitual, ¿no? ¿O no?
Sí, la verdad que cuando cae en un sábado o un domingo, pues se duplica el número de personas y asistentes al mismo, ¿no? A la bajada, ¿no? Sobre todo. Y la subida también, ¿no? Digamos que hay dos partes diferenciadas. La bajada suele ser más multitudinaria y la subida, pues sobre todo la gente joven y demás, ¿no? Que es la que van también todo tipo de personas, pero suele ser más dirigida, ¿no? Y enfocada a determinados sectores, ¿no?
Cándido, ¿qué conclusiones sacaron de esa reunión con el Cabildo para el dispositivo de seguridad? ¿Cuánta gente se puede mover en un dispositivo de seguridad así, por ejemplo?
Bueno, nosotros nos preparamos para mucha gente. Yo a veces no me gusta dar los datos porque después me los interpretan mal y suelen decir que el concejal dijo que vienen 100.000 personas o que vienen 150. Nosotros nos preparamos para que vengan mucha gente. Porque el problema de la situación de los planes de seguridad no es solo el momento en el que pueda haber mayor cantidad de personas, pues por ejemplo a las 7 de la mañana cuando sale la Virgen en la puerta de la iglesia, es uno de los momentos digamos clave de todo el evento, y luego pues hay mucha gente por todo el recorrido hasta el Socorro, y luego en el Socorro pues también hay una afluencia que va fluctuando de la gente durante todo ese día y el día siguiente, ¿no? Entonces a veces tú en aquel momento puedes contabilizar pues alrededor de, como dijiste antes, un dato de 50, 60 mil o 70 mil personas, pero a lo mejor fluctuando pues pueden pasar el doble.
Claro. Más siendo un sábado, como decíamos, ¿no?
Exacto. Hay mucha gente que me dice, mira, yo no voy por la mañana, yo iré al mediodía, el otro va por la tarde, el otro al día siguiente, o sea, la fluctuación de la gente va a ser pues bastante.
Claro. Además hablamos de un recorrido de 6 kilómetros que creo que ustedes hicieron también ayer, un poco por ver el estado de los senderos, me imagino también, ¿no? Creo que el Cabildo iba a hacer alguna actuación en ese sentido.
Sí, todos los años, pues bueno, siempre el ayuntamiento recaba pues ayuda y auxilio pues de la entidad insular, ¿no? Sobre todo pues ellos intentan ayudarnos pues tanto en el operativo de la parte de seguridad como también en el resto de operativos para ayudar pues en la parte de medio ambiente y demás, ¿no?
Sí, pues además se quiere hacer énfasis este año en el tratamiento de residuos, reciclaje, que la gente no deje basura por el recorrido, ¿no?
Sí, la verdad, ya de todas maneras desde hace ya un año o dos años hemos ido poquito a poco infundando pues y tratando de que la gente se conciencie pues de que haya una sostenibilidad importante en el reciclaje, ¿no? Y entonces el ayuntamiento pues ha hecho vasos de estos reciclados para que la gente se las han dado a los diferentes grupos y las diferentes carrozas para que los tengan, igual que a los kioscos en el Socorro y las casas y demás, pues para que la gente un poco pues recicle todo lo que pueda, ¿no? Y bueno, pues intentamos con esto hacer un llamamiento pues también a toda la ciudadanía, tanto del pueblo como los que nos visitan y disfrutan de la bajada y subida del Socorro, de que haya una concienciación pues importante y que no vayan botando las cosas por ahí. Intentamos poner contenedores por todo el recorrido y cosas pues para evitar pues eso, un cúmulo de basuras, porque lo bonito de una fiesta cuando acabe, yo siempre he dicho que es que se vea que está que somos conscientes, ¿no? Que hemos dejado las cosas recogidas,
claro,
y bien.
Claro.
No que te encuentres todo como nos encontramos muchas veces, ¿no?
Efectivamente. Cándido Gómez, concejal de seguridad de Güímar. Estaremos ahí el 7 de septiembre, como todos los años, aquí en este programa, y esperamos que sea un éxito. Un abrazo, amigo.
Pues sí, aquí los esperamos con, como se suele decir, con los brazos abiertos. Somos buenos anfitriones. Aquí se pasa bien y lo importante, siempre traslado el mensaje, seguridad y respeto unos con otros para que todo salga bien y que podamos disfrutar lo mejor posible de nuestra bajada.
Seguro.
Y nuestra subida.
Seguro que sí. Gracias. Ha sido nuestro tiempo análisis con Clínica Miranza Muñoz.
Tu
Su vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti. Bueno, minutito para las 11 para irnos al Canaima, Maricruz, a que me cuentes el menú que tenemos hoy, ¿no?
Siempre es oportuno, cualquier momento. Vamos a ver, hoy tenemos el menú del día, potaje de verduras y ensalada de col y frutas, que es una cosa muy fresca y muy agradable, sí, y que se digiere estupendamente. Y segundo, albóndigas y macarrones.
Voy a pedir unos macarrones hoy, ¿eh?
¿Mm? Albóndigas con sus papitas y su arrocito.
Ay, me pilla el cuerpo para macarrones, me pilla. ¿Y de postre?
Natilla.
¿Y si no me gusta el menú?
Si no me gusta el menú, puedes pedir uno tú particularmente, pero yo te voy a ofrecer el menú que tenemos. Ensaladilla, que no se me olvida nunca, y me han dicho varias veces que es lo primero que se les acaba. Después, croquetas de pescado, pata asada, buenísima. Ropa vieja, paella de verduras, carne de cabra y pabellón. Hoy tenemos pabellón.
Contundente.
Eso te iba a decir, muy contundente.
Claro que sí.
Abadejo rebozado, entrecó.
Todo eso.